tenemos el placer de tener de nuevo con nosotros a Florentino Portero, que yo creo que es uno de los amigos del centro de la Cueva de Jacobo, como dice nuestra amiga Mira, es decir, que es la Cueva de
Jacobo. Ese nombre me gusta a mí.
Está bien.
El otro es la
Cueva. Sé bienvenido, nos vas a hablar de la política exterior de España, que es un tema, yo creo, que interesante sobre todo. Bueno, más interesante sería la política interior, pero vamos, no nos metamos en eso porque entonces nos deprimimos. Es decir, más vale, vayamos a la política exterior, que a lo mejor encontramos ahí algún punto de... En fin, no lo sé, es decir, te dejo la palabra.
Pues Jacobo, muchísimas gracias primero por la invitación. Debe ser la cuarta vez, creo, que he sido honrado. Participando en las actividades de la Cueva de Jacob, un nombre precioso que yo creo que ya queda definitivamente sacralizado. Es un placer estar con todos vosotros, compartir puntos de vista y pasar sobre todo un buen rato. Bueno, el tema que en esta ocasión me has adjudicado es casi te diría el tema de mi vida al que más tiempo he dedicado, y tiene una ventaja y un inconveniente para mí. Ventaja es que me encuentro particularmente cómodo, inconvenientes que es más bien el título de un programa de máster, sí. Es decir, 60 créditos ECTS, que sería pues algo así como 600 horas lectivas, ¿no? Evidentemente no podemos ni mucho menos entrar en detalle, pero que sí podemos hacer un ejercicio de síntesis que es importante, porque demasiadas veces el árbol no nos deja ver el bosque, y concentrarnos un poquito en lo que son de verdad los fundamentos de la política exterior española, eso que está ahí siempre. Los ministros están de paso, incluso los diplomáticos están de paso, aunque duran un poquito más. Los parlamentos también van y vienen, pero hay cosas que cambian muy poquito. La política exterior es siempre, y no lo podemos nunca olvidar, una política de Estado, por la sencilla razón de que es de las pocas cosas que conforman el concepto de soberanía. Todos sabemos que el término soberanía es un término crítico. La soberanía nace antes del Estado. Todos conocemos la palabra soberano. Soberanía es la condición del soberano. El soberano es anterior al Estado moderno. El Estado moderno es una cosa que empieza a funcionar a partir del siglo XIV, pero ya antes había soberano. Es decir, ya había antes un señor que tomaba las decisiones. Soberanía es última instancia en el proceso de toma de decisión. Y cosas de verdad de soberanía hay muy poquitas. Soberanía es la política exterior, soberanía es la justicia, soberanía es el uso de la fuerza, hacia adentro, policía, hacia fuerza, los militares. Soberanía es acuñar moneda, soberanía es recoger impuestos y nada más. Lo otro son cosas que hemos decidido que el Estado haga, pero que no son imprescindibles. Por lo tanto, lo que es soberanía requiere siempre un tiempo largo, no es una cosa que se puede improvisar. Política exterior de un país, ¿qué tal? Buenas tardes. Es algo que se desarrolla en el tiempo y que o está pensada y ejecutada para el tiempo medio-largo, o no es política, es administración. Demasiadas veces confundimos la administración exterior con la política exterior. Política implica visión. Hoy utilizamos mucho la palabra estrategia. Es uno de esos términos que hemos maltratado demasiadas veces. Ahora la estrategia está por encima de la política, en el argot actual. En los días de Clausewitz es al revés. O sea, política es la visión que fija el poder, estrategia es la visión derivada militar y táctica es el uso. Estrategia es a la guerra, lo que táctica a la batalla, pero lo que está por encima es la política. Entonces, la soberanía está vinculada con la política, pero eso no quiere decir que vaya a existir. No quiere decir que una sociedad tenga la madurez suficiente para dotarse de una política. Tendrá administración, porque si no, no hay Estado. Y la administración supone mover papeles. Entran por la izquierda y salen por la derecha, o entran por la derecha y salen por la izquierda. Eso es administrar, que básicamente es lo que hace un embajador todos los días. Entra un papel y sale. Hay un caso concreto, hay un tema consular, hay una gestión que hacer. Eso no es política. Eso es la administración del Estado. Política quiere decir visión en largo plazo. Esa visión en largo plazo para un Estado está siempre condicionada por una serie de hechos básicos, las coordenadas vitales, el espacio y el tiempo. En primer lugar, la geografía. Es evidente que Polonia no puede tener la misma política exterior que Portugal. por razones evidentes, ¿no? Portugal está a un extremo de Europa, es un país de costa, abierto o mal. Polonia es una llanura pantanosa entre dos potencias tremendas que le dan un repaso paulatinamente, un siglo en un sentido, un siglo en el otro. Es la historia de Polonia, esa no es la historia de Portugal, un lugar tranquilito, en una esquina y demás. Nuestra geografía es la que es. Somos una península de una península. Europa es una península asiática con ínfulas de grandeza. Pero somos una península del continente, como broma está bien, somos una península. Y esa península tiene a su vez algunas otras penínsulas, la escandinava, la italiana, la Grecia y nosotros. Estamos en un extremo. Somos casi una isla porque nos separa del continente una cordillera de las de verdad, no de andar por casa, no son unas colinitas. Por lo tanto, en muchos sentidos, nuestra historia se parece a la del Reino Unido, la de Inglaterra. Y nuestra visión histórica se parece también bastante a la de Inglaterra. Nacemos, en gran medida, en términos de política exterior, con los reyes católicos. Que lo primero que van a hacer es un diseño formidable de política matrimonial que va a salir difícilmente peor. O sea, toda la inteligencia que volcaron se volvió en su contra en un efecto boomerang espantoso. Si el objetivo era unificar la península ibérica después del Imperio Romano, siglos después, volver a constituir el gran reino de reinos en la lógica de la época en la península, porque eso va a salir desastroso, y sobre todo, no es que no nos salga bien la operación portuguesa, es que de pronto nos vemos metidos de hoz y coz en el centro del continente, en el Reich, que no se nos había perdido nada en el Reich. Queremos llevarnos bien con ellos, como con los ingleses, básicamente para aislar a los franceses, que es el problema. Porque es el vecino grande que tenemos encima y hay que tener siempre cuidado con él. Pero de pronto, de querer llevarnos bien con el Reich, nos encontramos al mando del Reich. Bueno, la gracia nos costó, pues, 3 siglos, desviarnos de lo que era nuestro objetivo consciente, que era, de verdad, constituirnos en una fortaleza entre dos mares, con una vocación, por lo tanto, comercial y básicamente marítima. O sea, no es casual que la infantería de marina, los marines, sea un invento español. Es la cosa más obvia del mundo. Somos una potencia naval por razones geográficas. Y así empezamos siendo. No es casual que descubriésemos nosotros América y no otros. Estábamos ahí. Lo nuestro eran los mares. Bien, evidentemente, con el emperador Carlos, nuestra potencia naval tiene que equilibrarse con nuestros tercios, porque el imperio, pues, así lo requiere, y va a haber un enorme esfuerzo y un drenaje de riqueza y de esfuerzos espantosos. Con el siglo XVIII, los Borbones, hemos dejado atrás la paz de Utrecht, volvemos a tratar de concentrarnos en los mares y de no involucrarnos en asuntos que no nos interesan. Y va a ser el gran momento de la monarquía de Carlos III. De nuevo, recuperamos un poquito nuestro destino, lo que queríamos ser. Bueno, la Revolución Francesa, las revoluciones burguesas en Europa van a trastocar este momento. La Guerra de Independencia es la versión española de ese gran proceso iniciado básicamente en Francia, el tema es más complicado, pero vamos a concentrarnos en eso. El resultado es que también nos va a traer problemas. La Guerra de Independencia es, además, una guerra civil que va a dar paso a 3 guerras civiles, las carlistas, más la crisis cantonal, más ya en una situación de debilidad, las guerras derivadas de nuestros territorios en ultramar. Básicamente Cuba y Filipinas, revueltas permanentes hasta la guerra con Estados Unidos. De ahí vamos a sacar una conclusión. Una conclusión que está muy marcada en la política exterior de Antonio Cánovas del Castillo, que luego se va a ver muy reflejada durante la monarquía de Alfonso XIII. Es la idea de que nosotros no podemos aislarnos porque somos una potencia histórica y porque tenemos intereses en todo el mundo, pero que ya no somos fuertes. Ya somos intrínsecamente débiles. Nuestra economía no ha sido capaz de superar los efectos de la guerra de independencia. Vamos a tardar mucho tiempo en desarrollar la revolución industrial por problemas internos y por la geografía española, que no da facilidades.
Problemas económicos,
claro. La guerra de independencia y la guerra de las carlistas van a destrozar la hacienda pública y vamos a tener problemas de hacienda eternamente hasta el bueno de Raimundo Fra de Villaverde, que va a poner orden ya a principios del siglo XX en la hacienda nacional. Bien, eso quiere decir que las élites españolas a principios del siglo XX son muy conscientes de la debilidad. quisimos ser un poquito fuertes y nos costó la guerra con los norteamericanos. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en la industrialización. Tenemos problemas de cohesión interna. Seamos muy prudentes. Y esa prudencia lleva a que no nos metamos en la Primera Guerra Mundial. Pero el deterioro interno español, en parejo al deterioro interno europeo, va a llevar la Segunda Guerra Mundial, en el caso europeo, la Guerra Civil Española y los avatares vinculados a la Segunda Guerra Mundial, en el que ahora no vamos a perdernos. De todo esto, ¿qué nos queda? Nos queda que la geografía nos ha colocado en un espacio abierto a mares, donde nos queda el reflejo de que vincularnos a los problemas internos europeos es fuente de desgracias, mientras que vincularnos al comercio exterior, a los mares abiertos, es fuente de progreso. Es un, digamos, un reflejo que nos quedaba allí. Y la idea también de que por nuestra debilidad hay que evitar meternos en guerras de otros. Solo concentrémonos en nuestra defensa. Y así estábamos a la altura, pues, de los años 40-50, en el que va a ocurrir algo que va a transformar Europa. Me refiero al movimiento de integración europeo. El Tratado de Roma, todos los tratados consiguientes, hasta finalmente el de Lisboa. De pronto, en la cultura popular española, en la cultura política, Europa empieza a ser la solución. No estamos ya hablando de Europa la solución en los términos unamunianos primero, luego Unamuno rectifica, o clásicamente orteguianos, ¿no? De Europa como fuente de conocimiento, la Europa de la ciencia. No estamos hablando de la Europa de la política, porque Ortega jamás dijo que más Europa en política fuera bueno. Más Europa en política eran los nazis y Ortega era profundamente antinazi. No confundamos. Pero de pronto, la línea regeneracionista de que Europa es la solución por formación, por educación, por intelecto, con Europa es la solución por estabilidad política, se plantea en España. Esto es una novedad. Precisamente en una España que está aislada y que está acomplejada, porque nosotros hemos quedado apartados del Plan Marshall, hemos sido despreciados, la guerra civil ha sido un absoluto desastre, hay, digamos, un ambiente de, digamos, cierta tristeza, de melancolía en el alma española de esa época. Y aparece ese ideal. Y se da una paradoja, y es que precisamente porque el franquismo dura 40 años y durante mucho tiempo estamos excluidos de la Unión Europea se convierte en un ideal mítico, un ideal irracional. No hay ningún país europeo que sea más europeísta que España. Y no hay ningún país europeo que sepa menos de Unión Europea que España. Es fascinante. Los debates sobre Europa en el Parlamento español o en los medios de comunicación son patéticos. O sea, encontrar gente en España que sepa de la Unión Europea es dificilísimo. Encontrar un diputado que pueda hablar una hora de la Unión Europea no es nada fácil. Sencillamente, para nosotros la Unión Europea no es lo que para el resto de los europeos. Para el resto de los europeos es el instrumento que se dotan para superar los dos problemas que habían llevado al suicidio de Europa. En el año 14, Europa es el centro del mundo. En el año 45, Europa ha dejado de serlo. Y desde entonces no hemos dejado de perder posición. A pesar de que hemos crecido en economía, etc., pero ya no somos el centro. Seguimos teniendo formidables universidades, formidables empresas, pero ya no tenemos liderazgo porque no creemos en nosotros mismos. Este es un problema europeo general. Pero a lo que vamos es a otra cosa. Los europeos deciden que tienen que avanzar, muy animados por norteamericanos. El Plan Marshall es parte de esta operación, por la sencilla razón de que el nacionalismo y la cuestión social, cada una por su lado pero cruzándose, están en el origen de dos guerras mundiales, que en el fondo es la misma guerra mundial en dos capítulos. Europa no es capaz de pasar del parlamentarismo liberal al parlamentarismo democrático. Nos funciona el parlamentarismo cuando es una cosa de élites con sufragio censitario. En el momento en que entra el sufragio universal, que las masas, en terminología de la época, entran en la vida política, las costuras del parlamentarismo se rompen en el continente. Aguantan en el Reino Unido, pero se rompen en el continente. Y de esa rotura nacen los ismos, el fascismo, el comunismo, el bla, bla. Todos los sismos, que son finalmente la causa del desastre. los europeos que van a crear Europa a partir de 47-48 son, por edad, los soldados del 14 y los papás en la retaguardia del 39-40. Han visto morir a sus compañeros, o ellos han sido heridos en la guerra, y están viendo morir a sus hijos, a sus sobrinos o al hijo del vecino en el 45. Es una generación forjada en dos guerras mundiales que son lo más que ha visto Europa en la vida. O sea, en barbarie no hay nada semejante a la batalla de Stalingrado, que es el top de la burrada humana, pero eso al fin y al cabo no es Europa, es otra cosa. Pero lo que se vivió en los campos de batalla, sobre todo de Flandes y demás, eso es difícil de imaginar. Y esta gente estuvo allí. Y con esa mentalidad dice, no podemos volver a lo mismo. Entonces se crea un proceso de integración, no tanto porque se ame a Europa, sino porque es el instrumento para superar el nacionalismo y la cuestión social. La Europa unida y el estado de bienestar son los resultados de esas dos guerras mundiales. Nosotros estamos fuera. Nosotros no hemos combatido en los campos de Flandes. Ni mucho menos en Stalingrado. Nosotros hemos tenido una historia en paralelo, parecida pero en paralelo, y estamos viendo desde el Madrid de los 60 todo eso, y lo estamos viendo con admiración. Y de pronto, por primera vez, Europa aparece como el puerto en el que anclar el barco de la nación española. Es el lugar seguro donde resolver nuestros problemas internos. Porque el español de aquellos años, el español de la transición, no tenía ninguna fe en que funcionase el uso de la democracia en España. No nos engañemos. ¿No? Había mucho miedo. Y entonces el europeísmo se convierte en esa ideología de sustitución. Dice, bueno, esto parece que funciona, tenemos que sumarnos a esa operación. Y el europeísmo siempre ha estado ahí. De ahí que, si entramos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y entramos y hablamos con nuestros diplomáticos, que son gente, doña Araceli, adelante, que son gente evidentemente formada, que han superado una oposición muy difícil, etcétera, etcétera, lo primero que vamos a descubrir es que para ellos el europeísmo no es una opción, como lo es para un diplomático francés, es una religión. Es algo que no es discutible. Y para entender esto, no solamente tenemos que recordar estas vivencias de la sociedad española con sus debilidades, sino un problema específico en el que tenemos que prestar particular atención. Decía al principio que política no es administración, que política exterior es soberanía. Política exterior en realidad es algo que no existe, porque solo existe la política. La diferencia interior, exterior, económica, todo eso son, digamos, juegos de palabras que hacemos los académicos para ordenar la materia durante días de explicación. Solamente existe una cosa, que es la política, el ejercicio del poder a través del liderazgo. No podemos entender la política exterior si no entendemos la política interior. Un país que está dividido, lo está en su política interior, en su política exterior, en su política económica, en su política laboral. España es una nación dividida. Hemos intentado acercarnos, ha habido momentos desde la transición hasta nuestros días en que parecía que por fin éramos capaces de converger, pero a la mínima se desvela nuestra realidad intrínseca, y es que tenemos visiones profundamente distintas. La política exterior española desde la transición hasta nuestros días, dejando a un lado la cuestión religiosa del europeísmo, es un ejemplo de profunda división en el Parlamento. La política exterior la hacen los políticos, en teoría, porque político suele ser el que es nombrado ministro, y políticos son los que desde el Parlamento están vigilando. Pero junto a ellos está naturalmente el cuerpo de la administración del Estado que se encarga de eso. Igual que tenemos técnicos comerciales y economistas del Estado que se ocupan de los ministerios económicos, y tenemos inspectores de Hacienda, antes inspectores de Finanzas, que se ocupan del Ministerio de Finanzas, y tenemos militares que se ocupan de la defensa, y tenemos policías y guardias civiles, tenemos diplomáticos. Lo que en España se llama la carrera. Formar parte de la carrera. Bien, la carrera, como todo cuerpo, tiene sus cosas. Y sus cosas es que tiene intereses propios. Ya hemos visto su interés por el europeísmo, porque es un elemento de cohesión. Pero hay otra cosa que no podemos olvidar. Ellos no están normalmente en un despacho tranquilo, en el Palacio de Santa Cruz o en las torres estas de Arturo Soria, o más dentro de un tiempo en el antiguo Palacio de Lini, en la Plaza del Marqués de Salamanca, tranquilamente en un despacho con su ordenador despachando. La mayor parte de ellos están en destino, están dispersos, están en primera línea y tienen que ir a ver al ministro de Exteriores del Chad, o tienen que discutir con un ministro del Interior en Nigeria. Por lo tanto, las decisiones básicas que toman de política exterior les afectan personalmente, porque están dando la cara a distancia. Y ellos, que tontos no son, aunque no gozan del mayor prestigio, es el cuerpo superior más criticado por los demás cuerpos superiores. Sí, donde todos coinciden es en criticar a los diplomáticos. ¿Esto nos debería llevar a pensar que los diplomáticos están menos capacitados que los demás? La verdad es que no. Yo formo parte del tribunal que hace la selección y doy fe de que los chavales que se presentan han currado y han currado mucho y tienen cabeza. El problema que tienen los diplomáticos, básicamente los embajadores, gente que tiene normalmente más de 20 años de ejercicio, es que ellos saben que el ministro está de paso. De ahí que las cosas que diga tienen a ser consideradas como las ocurrencias del señor ministro. El señor ministro se va a ir, pero yo me voy a quedar aquí. El ministro me dice que haga no sé qué. Bien, ya veré. Pero claro, si él se va y llega a otro, resulta que yo soy el malo ante el otro porque estoy defendiendo la política del anterior ministro. Y ya me han puesto un sello de este es que es del acuerdo del anterior, porque fíjate qué cosas hacía, decía. Resultado, de forma automática, el gen del diplomático español se coloca en la posición de perfil previamente. Igual que un militar, evidentemente, te da el taconazo y se pone firme, porque esa es su posición natural, el acto reflejo, el del embajador es de perfil. Sí, bueno, ya veré. Eso es, ministro, qué buena idea has tenido. Pero, y empezamos a enredar. Ellos tienen, es un cuerpo además pequeño, y tienen que entenderse entre ellos, lo cual no siempre es muy fácil. Y para ello, pues, llegan a sus propios acuerdos. Importante valorar siempre que para la carrera adoptar posiciones firmes es a menudo algo problemático. No porque la medida sea buena o mala, que cada cual pensará, como es normal, lo que sea, sino porque no se la acaban de creer. Porque saben que el Parlamento no apoya plenamente esa posición, la que sea, sea comercial, sea militar, sea estratégica, da igual. Ellos saben que el Parlamento español no ha llegado al punto de madurez como para que España tenga una política exterior. De la misma forma que saben que su colega el francés no necesita recibir instrucciones para saber lo que tiene que hacer, porque da exactamente igual quién gobierna Francia. Lo que es la política cotidiana de Francia, la tienen imbuida, la tienen metida en los genes. Más aún si han pasado por Siespo y por la ENA. Ya están, son como peces de piscifactoría, ¿no? Saben cuál es la política de Francia. Un británico sabe cuál es la política del Reino Unido. Un español sabe que España no tiene política. Tiene administración, naturalmente, y tiene una serie de cosas de obvias, ¿no? Hay que llevarse bien con Marruecos, nuestra presencia en América Latina es muy importante, hay que estar en Bruselas y buscar equilibrios entre la posición francesa y la alemana, pero si tú le preguntas, bueno, pero España tiene posición en Bruselas, bueno, vamos a escuchar lo que dicen y buscaremos un punto de equilibrio. O sea, no hay posición, hay sencillamente un intento de estar. Es muy importante que entendamos esto para que cuando luego veamos casos en que llega un ministro que quiere hacer esto o lo otro, su principal problema va a ser el ministerio. O sea, la carrera lo va a frenar preventivamente. Y si se pone muy pesado, lo van a poner a viajar. Es automático, ¿no? El ministro está empeñado en esto. Vamos a darle papeles para leer y vamos a ponerle a viajar y a ver si aguanta. Y viajando y leyendo, ya le mareamos y ya las ínfulas se irán aplacando un poquito. Estas son las técnicas que los jefes de gabinete, que trabajan para la carrera y nunca para el ministro, practican con normalidad. Y evidentemente el jefe de gabinete, en teoría, es la persona de máxima confianza del ministro, pero el ministro está de paso y el jefe de gabinete quiere tener una larga y provechosa carrera en el servicio exterior de España. Y por lo tanto, lo más importante es sintonizar correctamente con los tres secretarios de Estado del Ministerio. Esa armonía corporativa es la que todos ellos van a buscar, que no siempre es fácil porque entre ellos tampoco es que las simpatías sean enormes. son pocos y tanto roce pues no siempre genera amor. Esto es fundamental entenderlo porque en ningún otro ministerio pasa algo comparable. Cada ministerio tiene sus cosas, cada cuerpo de administración tiene sus cosas, pero esto es muy significativo. Bien. Vamos ahora a ver un poquito las regiones. Bueno, todos sabemos que España, por su historia, es en primer lugar el país que está presente en América Latina o Iberoamérica, y que es ahí donde desarrollamos plenamente el ejercicio de nuestra cultura, de nuestra influencia, etcétera, etcétera. Y que, por lo tanto, cuidar la presencia de España en Iberoamérica supone cuidar la marca de España. Es el activo que nos hace fuerte en otros foros, y eso es básico. Si miramos estos últimos años, hemos visto cómo todos los gobiernos se han tomado muy en serio nuestra presencia allí, pero los vaivenes han sido monumentales. Recordamos a Felipe González jugando con los nicaragüenses, con los sandinistas, ante el escándalo entonces de la derecha. Recordamos los años Aznar jugando por la constitución de gobiernos democráticos y sobre todo por el libre mercado, con la oposición de muchos socialistas que veían con simpatía unos movimientos. Hemos visto a Aline Fabre, Rodríguez Zapatero, y le seguimos viendo haciendo auténticas maravillas en favor de la democracia en el Caribe. Y vemos ahora a un gobierno que básicamente espera que entre un papel para darle salida porque no quiere saber de nada. El actual gobierno, por cierto, es el que está respaldando a Rodríguez Zapatero en la cuestión de Venezuela. O sea, no estamos hablando de la Internacional Socialista en su posición más radical, no. El señor Rodríguez Zapatero trabaja con el beneplácito del ministro de Asuntos Exteriores de España. Bien, esos vaivenes son muy obvios desde la otra parte. Entonces el argentino, el uruguayo, el colombiano se da cuenta de que España, uno, es un país que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, que ha mejorado mucho, que ha sido muy importante su presencia en la Unión Europea, que dentro de la Unión Europea ha tenido momentos muy importantes, pero que España sigue siendo una nación rota, una nación dividida, y que por lo tanto, más que una política española en Iberoamérica, hay una presencia española en Iberoamérica, que es cosa muy distinta, y que depende del gobierno esa presencia tiene un sentido o tiene otro. Esa división española ha animado a algunos gobiernos, argentinos, bolivianos, a hacer determinadas cosas que en circunstancias normales se lo hubieran pensado varias veces. Pero ellos juegan con nuestra división, porque nuestra división es nuestra debilidad. Si el Parlamento español fuera firme en determinadas posiciones, esos otros países se lo pensarían tres veces antes de hacernos alguna de las pifias como las que nos han hecho en estos países. Bien, la presencia está ahí. Y es una presencia que además nos permite jugar con la otra gran potencia regional, que es Estados Unidos. Estados Unidos es un país históricamente aislado por su geografía, que por primera vez fue tocado en su territorio por los japoneses en la famosa bahía de la Perla, y que en estos momentos pues ya es muy consciente de que por determinadas razones ese aislamiento geográfico sencillamente no existe. Su principal problema inmediato es su frontera sur. Frontera sur que se está complicando mucho. Primero fue Cuba, luego Venezuela. Venezuela ha contaminado parte del territorio brasileño, de la selva. Ahora están penetrando y muy seriamente en Colombia. El desarrollo de la droga en estos últimos 2-3 años ha sido espectacular en Colombia. Evidentemente han contaminado los países de América Central porque son muy pequeñitos y muy débiles y no tienen capacidad de... Y la gran batalla es México. Y todos sabemos que las próximas elecciones, que son ya, pues pueden ser muy, muy, muy importantes. Estados Unidos ve todo esto con horror y necesita aliados. Bueno, España ha sido en momentos el gran aliado. Y esa alianza para estabilizar la democracia en América Latina nos ha permitido acceder al núcleo de poder de Washington. Como vemos, una política se conecta con otra y un gesto aquí tiene efectos allí. España ha sido fuerte en Bruselas por nuestra fortaleza en Washington. España era fuerte en Washington cuando lo era por su fortaleza en América Latina. Es un juego de dominó, pero que si no lo entendemos, no entendemos nada. O sea, ¿por qué el embajador de España es en temporadas recibido en las más altas instancias de Washington? Porque es un socio en América Latina muy importante. Y muy en menor medida por los temas de Magreb, Oriente Medio o Europa. Para Washington, nosotros somos actor, somos socio para estabilizar frontera sur. Bien, no es difícil imaginar que para Washington los vaivenes de nuestra política exterior, que son los vaivenes de nuestra política, pues se han vivido con preocupación, a veces con desolación, y en último caso con pragmatismo. Pues hay embajadores nuestros que han estado allí y no han sido recibidos más allá que por un subdirector general, que es una forma diplomática de enviar un mensaje. No eres fiable. Y por lo tanto, jugamos a los papeles. Te di un papel, me envías un papel, movemos papeles de bandeja y poco más. En estos momentos España no pasa por un gran momento en Washington. A pesar de que hemos enviado una figura muy significativa como embajador, alguien que no es de la carrera, alguien que ha sido secretario de Estado de Defensa, secretario de Estado de Seguridad en Interior y ministro de Defensa. Alguien que ha dirigido o presidido empresas de armamento. Alguien con un perfil muy especial, que es la defensa, que es lo que más valora Estados Unidos de nosotros en estos momentos. Pues aún así, nuestra presencia es muy limitada, porque de poco vale que te abran una puerta si una vez que has entrado no tienes nada que decir. Y esta es nuestra situación. O sea, nuestro presidente de gobierno no tiene ningún interés por los temas de política exterior o política de defensa. Las instrucciones que genera el ministerio son muy pocas y son muy de andar por casa, muy administrativas. España no quiere meterse en líos, desde luego. España es fundamentalista en temas europeos. Por lo tanto, pues Washington sabe que estamos allí, pero en estos momentos nuestra influencia es muy limitada. Si nuestra influencia es muy limitada en temas generales de política exterior, quiere decir que también lo es en temas comerciales y en temas económicos. O sea, un país trata a otro, da facilidades en función del toma y daca. Esto es un juego estrictamente de intereses. Entonces, una empresa española puede lograr una concesión en un momento determinado, hombre, porque el gobierno de esa nación, por ejemplo, en Estados Unidos, te está agradecido y entonces te va a dejar esto, y que en principio iba a ir a los alemanes o a los franceses o a los italianos. Bueno, pues nuestra presencia comercial en Estados Unidos tampoco está en su mejor momento, precisamente por eso, por ese digamos querido bajo perfil que nuestro gobierno en estos momentos tiene en Estados Unidos. Estados Unidos es para nosotros crítico. Ya hemos visto cómo Estados Unidos ve a nosotros, cómo vemos nosotros a Estados Unidos. Para nosotros, y no tanto para la población española como para las élites gobernantes, Estados Unidos es el único socio competente y fiable con el que podemos contar en nuestra frontera crítica, que es el Magreb. El Magreb tiene a su vez una frontera crítica, que es el Sahel. Si el Sahel se desestabiliza, está desestabilizado, va a contaminar de distintas maneras el Magreb. Y si el Magreb se desestabiliza, España no tiene capacidad para reaccionar. La idea de que vamos a establecer baterías y líneas de ametralladoras para matar a todo aquel que viene del sur es poco realista. Eso no funciona así. Por lo tanto, tenemos un problema. Con Estados Unidos, y no solo con Estados Unidos, también con Francia, también con el Reino Unido, también con Italia, podemos hacer cosas que ayuden a estabilizar el Sahel y de esta forma facilitar la estabilidad del Magreb. Sin Estados Unidos, ninguno de nuestros socios potenciales tiene ni la capacidad de liderazgo ni las capacidades militares como para poder actuar de verdad de forma eficaz. El actor tradicional, Francia, porque es el actor tradicional, es el más odiado. La historia de Francia en Marruecos y Argelia, que tiene cosas positivas, tiene algunas que no son tan positivas. Y la población local, pues, digamos que tiene un recuerdo de la soberbia francesa que contamina la relación. Cuando además gobiernan los socialistas en París, normalmente la relación con Rabat es horrorosa. Si gobiernan los conservadores, mucho más abiertos a la corrupción, entonces con el Magzem hay mejor entendimiento. Pero son relaciones complicadas. España, por ahí, vía diplomática, tiene una gran capacidad de intermediación. España ha crecido muchísimo en su presencia en Marruecos y en menor medida en Argelia. Somos un actor importante, somos un actor más querido que Francia, pero mucho más débil que Francia, pero en cualquier caso nosotros necesitamos del músculo norteamericano en determinados momentos. No es casual que la historia de las bases norteamericanas en España finalmente se haya centrado en la base doble o doble base, no vamos a entrar en polémicas lingüísticas, que forman Morón de la Frontera y Rota. Morón es base aérea especial porque admite aviones de gran calado, de aviones muy pesados, y además donde están establecidos en estos momentos un destacamento importante de infantería de marina, un departamento de proyección inmediata. Y Rota es una de las bases más importantes de Estados Unidos en el mundo, que aparte preside junto con Gibraltar, junto con Tarifa, junto con Algeciras, el estrecho de Gibraltar, que es uno de los estrechos del planeta. Todos los marinos del mundo están perfectamente informados de lo que es, de la importancia del comercio que transita por allí todos los días. Es uno de esos nudos gordianos de la navegación en el planeta. Bien, la relación de nuestras Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas norteamericanas es difícilmente mejorable. La relación de nuestros servicios de inteligencia con los norteamericanos ha sufrido vaivenes fuertes, derivados de cambios políticos en Madrid. Determinados gobiernos españoles han hecho cosas que han molestado profundamente a Washington, y el efecto sobre la relación de inteligencia ha sido inmediato. De la misma manera que en los mejores momentos la relación de inteligencia de Estados Unidos con España ha sido de enorme intensidad. La operación más importante de la historia contra ETA, que normalmente decimos que es de la Guardia Civil, fue una operación de la CIA. La CIA no presume de eso, pero fue una operación de la CIA en colaboración con la Guardia Civil. Se colocaron determinados instrumentos en armamento pesado que se vendía en Bélgica a ETA, y eso permitió hacer el seguimiento de dónde guardaban los arsenales, y de esta forma conseguimos detectar el mayor arsenal de ETA, que fue finalmente la operación más importante en la lucha contra ETA de siempre. Igualmente, en momentos de buena relación diplomática, Estados Unidos dotó a la inteligencia española de tecnología, de escáneres de comunicación, que raramente han compartido con nadie. Esos escáneres están en la clave para entender el fin de ETA. Y también la capacidad de nuestra inteligencia de espiar a quien no debe. Son de doble uso. Y son parte de los problemas que hemos tenido con nuestra inteligencia. Bien, ese juego es fundamental. Y lo tenemos que valorar en cada momento. Por lo tanto, la tendencia a entendernos es muy alta. Los intereses objetivos entre las partes son muy altas. Pero los vaivenes políticos en España afectan y mucho el tema. La Unión Europea. Bien, la Unión Europea es, como decía antes, un objeto de fe religiosa, y por lo tanto es muy complicado hablar de la fe. ¿Se tiene o no se tiene? Y en principio, hasta 2007, hasta el inicio de la Gran Depresión, era incuestionable. Solamente el Partido Comunista de Anguita, en aquellos días, cuestionó a la Unión Europea porque decía que era una cosa de mercaderes. No sé qué tienen de malo los mercaderes, algo ellos sabrán, pero para el señor Anguita eso era una cosa muy negativa. Los viejos liberales creemos que el comercio es la base de la riqueza y por lo tanto sentimos una gran simpatía por los mercaderes, pero bueno, Anguita evidentemente no había leído a Adam Smith o no sentía un gran interés por Adam Smith. Durante ese tiempo la Unión Europea era el puerto, decía antes, donde arribar para proteger la democracia española, para proteger la convivencia entre los españoles, para garantizar un modelo económico de desarrollo sostenible, como estaba ocurriendo fuerte. En el fondo, lo que había era algo que no se podía decir porque no era muy elegante. Pero queremos soltar la soberanía cuanto antes para que nosotros no podamos mandar sobre nosotros mismos y que un alemán nos mande. O un holandés. Pero mejor que sea un protestante. Que es gente que tiene principios morales más recios y no puede confesarse y estas cosas, ¿no? Que los del norte nos gobiernen. Porque es la única forma de que podamos vivir en paz. Bien, nuestra historia en la Unión Europea ha sido en general muy positiva. Y durante todos estos años, pues aparte de las guerrillas con los franceses que privaban sus intereses agrícolas a los nuestros y ese tipo de cosas, ese tipo de guerrillas, el español ha percibido que en 30 años el bienestar ha mejorado, que nuestra capacidad productiva ha crecido, que en todos los órdenes nos hemos modernizado. Y por lo tanto, esa Unión Europea finalmente parecía que había sido una muy buena apuesta. Bien, el fervor europeísta, que depende de los países, era mayor o menor, ha entrado en una etapa nueva a partir del año 2007, el inicio de la Gran Depresión, la mayor crisis económica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, estamos viendo elección a elección, en Inglaterra ha ganado el Brexit, en Italia los dos primeros partidos son partidos anti-europeístas que replantean la permanencia en la zona euro. El crecimiento de alternativa pro Alemania en Alemania es tremendo y sobre todo continúa, no se ha parado. El crecimiento del partido capitaneado por Wilders en Holanda igualmente es un crecimiento que está ahí, que es importante. En las elecciones presidenciales francesas hemos visto que no llegaba ni un republicano ni un socialista, que las dos fuerzas que habían estado, digamos, de forma ordenada gobernando Francia, se habían quedado en el camino, y que llegaba un señor que pasaba por allí listo como el hambre, y el Frente Nacional. Bien, el Frente Nacional finalmente ha perdido, pero si el señor que pasaba por allí, que ha ilusionado a la gente y que es listo como el hambre, no consigue durante su primer mandato poner Francia en funcionamiento, convencer a los franceses de que no se puede vivir bien eternamente sin trabajar, que para un francés esto es una cosa, no es fácil de entender, si no, digamos, anima a la sociedad francesa a afrontar el futuro con ilusión, pero también con sacrificio y con esfuerzo, cuidado, el Frente Nacional puede resurgir. O sea, esa operación no está acabada. En general, lo que llamamos de forma inapropiada populismo, es un término tan vago que no quiere decir nada, pero movimientos alternativos que tienen un punto de demagogia, todas las políticas son demagógicas, pero no son más que otras, y que cuestionan el papel troncal de la Unión Europea, eso no se ha acabado. Es verdad que la Gran Depresión se ha acabado. Los economistas nos dicen que el año que viene puede estallar la burbuja de la deuda, que será la fase B de una enorme crisis económica. Pero lo más importante está por llegar, que son los efectos de la Cuarta Revolución Industrial, que eso van a suponer cambios culturales y cambios sociales enormes, que de verdad van a replantear los grandes consensos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Eso va a ser de verdad el gran hito. O sea que puede ser verdad que el año que viene tengamos el estallido de la burbuja de la deuda, va a ser de cuidado. Pero después de eso, cuando empiece la bonanza, empezaremos a ver cómo la economía crece, pero las tensiones sociales aumentan derivadas de el daño a las clases medias y de una nueva forma de vida generada por una gran revolución industrial que sencillamente va a obligarnos a replantear muchas cosas, y a las sociedades no les gusta replantearse nada, por principio, sobre todo nada que tenga que ver con mis derechos. Todo europeo nace con una mochila enorme de derechos y una mucho más pequeña de obligaciones, ¿no? Bueno, pues me cabe en el bolsillo y tal. Pues la mochila de derechos se va a replantear mucho, ¿no? Nuestros hijos o nuestros nietos van a vivir tiempos de profunda transformación. Que no hay por qué ser pesimistas. O sea, nunca ha sido más fácil ser empresario que ahora. Nunca. En la vida. Ahora, un ingeniero, economistas con muy poco dinero pueden alquilar unos pocos metros cuadrados, 5 ordenadores y empezar a hacer cosas que eran impensables antes. O sea, nunca hemos vivido un momento mejor en la historia. Pero ese momento mejor en la historia supone replantear acuerdos básicos de la posguerra mundial. Y eso va a tener su aquel. Todo esto está, a su vez, replanteando la posición de los españoles ante la Unión Europea. Ya no vemos tan claro que sea tan bueno. El fervor religioso empieza a disminuir y surge un racionalismo que cuestiona cosas. Por primera vez los europeos empiezan a pensar, bueno, ¿esto es tan bueno? ¿No es tan bueno? ¿No es tan bueno? En el fondo, si no hubiera euro, podríamos haber devaluado la moneda y habíamos resuelto algunos problemas y creado otros. Esto de la inmigración, hombre, yo porque tengo que aguantar un pacto que ha hecho la señora Merkel, que se va de viaje a Turquía. Yo no tengo por qué compartir nada por el estilo. Eso de la política fiscal única que nos quiere imponer ahora Macron, eso quiere decir que el presupuesto del Estado lo aprueba un holandés en Bruselas. Eso es la política fiscal única. Que por otro lado es de cajón. O sea, si tienes una moneda única, tienes una política fiscal única. Y no puede ser que cada Estado apruebe unos presupuestos con criterios distintos. Eso es de locos. Y evidentemente eso estaba en la idea original de cuando lanzan la moneda. Europa se construye de una forma peculiar. La idea básica es, solamente se encuentra una solución si antes se crea un problema. Por idealismo, la Unión Europea jamás ha crecido. Creamos un problema y ya encontraremos una solución. El problema es crear una moneda sin gobierno. A ver qué pasa. Surgen muchos problemas y entonces tenemos que ir como bomberos a hacer lo que no queríamos hacer preventivamente. Si nos dicen, bueno, ¿usted está dispuesto a dejar de controlar su moneda? Yo tengo que devaluar periódicamente para ajustar mi casa, ¿no? Creamos una moneda única, es estupendo, los mercaderes están muchísimo más contentos, dejan de perder el tiempo yendo al banco con las divisas que suben, es un lío espantoso, nunca sabes si te ha salido bien la operación y pierdes muchísimo tiempo. Pero claro, la moneda única quiere decir un único gobernador de un único banco central de verdad, con todas sus competencias. Quiere decir que controla a todos los puñeteros bancos de la Unión Europea, a todos. Que tiene la capacidad de inspección de todos y cada uno de los bancos. Que de pronto te viene un señor noruego, bueno, el sueco, donde sea, y se mete aquí, tiene sus cuentas, y voy a tomar una decisión y le cierro usted mañana. Mutualizar la deuda es estupendo, porque, digamos, la deuda va a tener intereses bajos, pero mutualizar la deuda solo será posible el día que haya una política fiscal única. La política fiscal única quiere decir que alguien en Bruselas decide los presupuestos del Estado. Nosotros propondremos los presupuestos del Estado, que casualmente tendrán un déficit estructural de 5%, y alguien en Bruselas va a decir, se ha equivocado usted con las sumas. Hay que pasar del 5 al menos 2, y empezar a ahorrar, y bla, 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 bla. Bien, ya hay, por primera vez de verdad, una fuerza política importante anti-europea, que es Podemos. Pero vamos a ir viendo qué pasa en el futuro inmediato, a la vista de cómo evolucionan los acontecimientos. Lo que estamos viendo es que los intentos de Macron por avanzar están siendo frenados por los alemanes con el argumento bastante sencillo de, mire, no se trata de hacer, sino de creer. Como yo no me creo que usted va a hacer las cuentas bien, yo no voy a avanzar demasiado el tema. Los alemanes lo primero que dicen es, de acuerdo, si usted quiere que avancemos en el gobierno económico y monetario, lo primero es ponga usted sus cuentas en orden. Reduzcan drásticamente sus deudas y previamente, como es lógico, reduzcan drásticamente sus déficits presupuestarios. Solo entonces empezaremos a hablar de verdad de compartir. Porque compartir no deja de ser una forma de drenar ahorro de un país a otro. Y los alemanes, como es normal, y los holandeses, como es normal, y otros muchos países, como es normal, no están dispuestos a regalar sus ahorros a aquellos otros que viven por encima de sus competencias. Bien. Todo eso está ya cuestionando por parte de los españoles el tema europeo. Tampoco ya nos sirve el argumento de antaño de decir, no, es que Europa es una garantía de democracia. Hombre, Hungría, Polonia, en estos momentos, como que ejemplos de democracia, va a ser que no. Italia, con dos países, con dos partidos populistas por delante, ya se está desfigurando la imagen mítica que el proceso de integración europea tenía antaño. En lo que es puramente diplomacia, bien, España ha vivido tres fases en la Unión Europea. La primera es la fase de la entrada. Los gobiernos Suárez, Calvo Sotelo y primera parte de Felipe González. Tiene una lógica. Tenemos que conseguir entrar, hay que negociar. Y se forja dentro de la carrera diplomática todo un núcleo, y dentro de los técnicos comerciales del Estado, todo un núcleo de grandes especialistas en Europa, que están ahí y que han hecho un trabajo formidable. Luego está la segunda fase, que es lograr el puesto que nos merecemos. Eso técnicamente es un poco ambiguo, pero refleja una voluntad de estar arriba. Corresponde a los gobiernos González-Aznar. Aznar le toca al momento álgido, pero digamos, no se entiende Aznar sin el trabajo previo de González. Entonces, esto no va de políticos buenos o malos, va de tramos. Hay todo un trabajo, y entonces en la etapa final de Aznar ya es evidente que España es un país muy serio, es un país que envía a Bruselas a gente muy competente, que tiene ideas propias y que empieza a funcionar. Y luego está el tramo Zapatero-Rajoy, donde España renuncia voluntariamente al liderazgo porque siente vértigo. después del el paso evidentemente poco normal de Aznar a Zapatero, que fue un trauma social, España vuelve a esconderse, vuelve a buscar una posición de seguridad, recula hacia su retaguardia y deja de proponer. Volvemos a los tiempos originales, de la primera etapa de González, que era entonces normal, por cierto, no lo veo como una crítica, de bueno, vamos a ver cuáles son las posiciones y vamos a tratar de colocarnos en medio, si es posible mediar, encontrar nuestra posición. Ya España apenas tiene posición. Sencillamente busca un acomodo, busca estar allí. España en estos momentos, en términos políticos generales, es un país que trata de ganar tiempo, trata de superar una situación de división profundamente incómoda. Convocamos elecciones y no sabemos por qué, las elecciones no resuelven nada. Estamos tratando de que el tiempo haga su labor, se calmen las aguas y volvamos a encontrar un poquito de paz. Por último, mundo árabe, Oriente Medio, está ahí. Son nuestros vecinos. Lo que pase ahí nos va a afectar. Nos va a afectar por corrientes migratorias. Nos va a afectar por exportación de la violencia. El Islam no tiene un espacio geográfico. El Islam está en todas partes. En unos sitios hay más Islam que en otros, pero hay en todas partes. Uno puede ir a Canadá, uno puede ir a Australia, uno puede ir a donde quiera, se va a encontrar musulmanes. Lo que está pasando en el Islam es una crisis cultural propia, interna, que tiene mucho que ver con el proceso de globalización. El islamismo es una reacción cobarde ante un mundo en cambio, ante el efecto general de la globalización. Como tienen miedo a disolverse en ese proceso, sencillamente quieren levantar un muro de contención. Eso es básicamente lo que estamos viviendo en el islamismo. Hay otra parte del Islam que considera que esto es una fase de la historia y que hay que seguir funcionando, etcétera, etcétera. Bueno, es un conflicto interno. Pero ese conflicto interno se da en todo el planeta, porque en todo el planeta hay musulmanes. Allá donde haya una comunidad, hay una guerra civil. Guerra civil cultural, pero que acaba a palos. Y esto no lo podemos olvidar. Allá donde la comunidad es muy importante, aparte de que haya tensión y palos, lo que nos encontramos es un Estado dentro de un Estado. Cuando hay una concentración importante de población, el Estado deja de existir. Vivimos como el Estado español dejó de existir en el País Vasco en determinados municipios. No sé si ha vuelto el Estado español, tengo mis dudas. Pero durante mucho tiempo no hubo Estado español en muchos municipios de Vizcaya y de Guipúzcoa. Bueno, pues no hay Estado francés, inglés, allí donde hay grandes concentraciones de población musulmana. Aparece un derecho alternativo, no necesariamente publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero que funciona. Porque los violentos lo hacen funcionar. Y eso es un problema muy, muy, muy serio. Como es un problema muy, muy, muy serio la evolución demográfica de Europa, que tiene que ver con problemas también de orden cultural, ¿no? El agotamiento de una cultura, que es la cultura europea. Pero ese no es un tema para tratar hoy, sino que dejamos para más adelante. Bueno, creo, don Jacobo, que ya he hablado quizá más de la cuenta.
Tenemos que dar tiempo a... esto queda otra charla, es decir, Asia queda todavía ampliamente para definirlo en un próximo... Esto. Nos quedamos fundamentalmente con América y Europa y la política exterior española.
Y el Magreb Sahel.
Y el Magreb Sahel, que es lo más inmediato.
Exacto, y dejamos Rusia.
Y dejamos Rusia
y Asia para
la
siguiente.
Para la otra vez siguiente.
Muy bien.
Y haremos política exterior de España 2.
Muy bien.
Pero sabemos ya que entonces hay que mirar hacia... Depende de donde veas. Hacia la derecha o hacia la izquierda, como quiera uno verlo. Pero hacia el oriente. Vamos,
bueno, estoy dispuesto a...
Muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido magnífico. Creo que has especificado el tema muy bien. La crisis europea en la que se encuentra, que yo creo que sí, que es verdad, que procede de la crisis económica del 2007, pero que fundamentalmente procede de otra crisis cultural, de que es que la gente no está dispuesta a hacer los esfuerzos, ni a hacer los ahorros, ni a hacer todo el trabajo que hay que hacer y que han hecho nuestros padres o nuestra propia generación, y hablo por la mía, y claro, quieren vivir al día, y quieren que el Estado, que no sabe, nadie sabe lo que es el Estado, tenga...
Ese es un tema apasionante, pero que requiere tiempo para verlo con detalle.
Claro, pero que en realidad al separarse la gente y pensar que hay alguien que le aguarda y que le cuida en la vejez, como la madre que te cuida en la infancia, o pensar que me tiene que cuidar en las malas épocas, como la familia que te cuida cuando... Pues claro, te cuida la familia, pero no te cuida nadie más.
No, es realmente una crisis cultural, claro, de modelo de...
Entonces, claro, esa crisis cultural genera esta situación europea profunda. Y solamente cuando logremos pasar a otra vez a la cultura del esfuerzo, a la cultura del trabajo, a la cultura del ahorro, a la cultura del tal, podemos empezar a pensar que la población, los populismos, hombre, se aprovechan de que la gente quiere algo que realmente sí sería ideal, pero que ¿cómo se consigue?
Se aprovechan el desconcierto de la gente.
Claro, ¿cómo se consigue? Sí, es que, de verdad, ¿cómo se consigue? Sí, es muy simple, es decir, y me parece que la crisis europea después de la... Porque ahora mismo ya no hay crisis económica. Y sin embargo, la crisis europea de los partidos, llamemos populismos o llamémosle como queramos, y la de la extrema derecha en Europa, etcétera, ese desgajarse de Europa, del Brexit, es una...
Nos hemos quedado sin guión. Claro. O sea, en los momentos más duros de los años 80, 90, como momentos complicados, había un guión. Había un guión. Y sabíamos a dónde queríamos llegar. Tras la Gran Depresión, el guión quedó en alguna esquina del camino, y en estos momentos Macron ha propuesto un guión en un famoso discurso en la Universidad de la Sorbona, que está ahí, que es un discurso que intenta rescatar parte del guión anterior y ponerlo en funcionamiento, pero sencillamente no está funcionando porque Alemania no está dispuesta a acompañarle en ese guión y porque en el fondo nadie se lo cree.
Bueno, y porque Alemania no está dispuesta a acompañar a nadie en ningún guión que no sea de alemán.
Pero eso también nos vale para hablar de Italia. Y no...
Hay una. Bueno, yo estoy encantado de haber oído lo que he oído. Es una maravilla escucharte, como siempre, Florentino. Fenómeno Unión Europea. La Unión Europea se ha convertido en algo espectacular, que es un drug dealer. Es un proveedor del soma, de la droga que cada uno de nosotros necesitamos. Cuando nosotros nos integramos en la Unión Europea íbamos buscando lo que tú acabas de describir. Cuando los países del Este se integran en la Unión Europea van buscando otra cosa que es su déficit, libertad, desarrollo. Cuando Francia genera el espacio europeo está buscando lo que necesita, que es el contrapeso contra Alemania. Alemania está buscando la redención de la salvajada nazi. Y así cada cual, los griegos, el paraguas contra los turcos, los italianos, pues la cohesión entre el norte y el sur, cada uno vamos buscando...
Cojos y ciegos.
Efectivamente, excepto un país, que es el Reino Unido. El Reino Unido se integra sin querer, sin que los demás quieran, básicamente por imposibilidad de que no existiese esa integración. ¿Pero qué diferencia el Reino Unido del resto de países que hoy componen la Unión Europea? Que es el único país que venció en la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que con el Brexit la Unión Europea se convierte en un club de perdedores. Esto es muy duro, pero es lo que percibe la gente. El Reino Unido es el único país que tiene todavía soberanía y autoconciencia como para decir no, y es lo que subyace al Brexit, ¿eh? No hay movimiento económico, no hay movimiento, simplemente es... Sois unos perdedores y yo no. Me voy. Y allá os las apañéis. Y no soy el más rico porque está Alemania. Y no soy el más brillante porque está Francia. Y no soy el más dinámico porque está Polonia. Pero me voy. Eso es el fenómeno contra el cual están como locas luchando las instituciones. Las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, el Banco Central Europeo, están luchando como locas para que esa autoconciencia de ser unos perdedores y de que el proyecto se ha agotado no cale más en la gente y se vaya todo al garete, porque si nosotros ahora salísemos de la Unión Europea esto sería el caos. Bueno, lo hemos visto con Cataluña, o sea, de alguna manera todo lo que hemos invertido en la Unión en dejación de responsabilidad nos ha venido devuelto. Pero es que si desaparece la Unión Europea, Francia entra en guerra civil, Italia se parte en dos, Alemania veríamos a ver, todos los países del este vuelven otra vez a mirar a Rusia. O sea, sería el desastre para todos y cada uno de nosotros, porque simplemente el que nos da la droga, o sea, el traficante de la esquina, hubiera desaparecido. ¿Y qué hacemos? Un síndrome de abstinencia que no soportaríamos. De tal manera que ahora ya es misión de los países, y ahí es donde los diplomáticos están felices, apuntalar la Unión Europea. Porque ahora sí que hay una misión de todos nosotros, que es apuntalar la Unión Europea, porque la alternativa es mucho peor. Ahí están felices los diplomáticos. Claro. Los militares no lo vemos igual, ¿eh?
Sí, pero con un...
Ya lo adelanto.
Pero con... para recuperar una identidad que se ha perdido en Europa también.
Se ha perdido y no se va a recuperar. Ese es el problema. La famosa...
Usted nombró a Zapatero. Por lo que está haciendo Venezuela, que tiene el apoyo del gobierno español. No sé si el gobierno español sabe lo que está haciendo Zapatero en Venezuela.
Sí, lo sabe, lo sabe.
Y lo segundo, Zapatero nunca, cuando era primer ministro, nunca fue recibido por Bush, por más que lo intentó. Y la causa fue la siguiente. En el desfile del 12 de octubre de ese año, había una representación, como miembro de la OTAN, del ejército norteamericano, y en la tribuna presidencial, cuando pasó la compañía norteamericana, pues todo el mundo hizo el saludo normal y Zapatero se quedó sentado. Y eso Bush se lo guardó y nunca, durante el gobierno de Bush, nunca fue recibido Zapatero, hasta que llegó después Obama y usted sabe, etcétera, etcétera. Y hablando de política exterior, España reconoció a Israel en 1986, porque siempre tenía en la mente que si reconocía a Israel perdía los mercados árabes, y para arriba, y para abajo, y para allá, y para acá. Y lo de países del Magreb es normal. Ni Francia, ni España, ni Estados Unidos son la madre de Calcuta. Sino que desde hace muchísimos años, no de ahora, estos países tienen que ayudar a Marruecos, sobre todo, y Argelia, porque no se olviden que, sobre todo, de Orán a Alicante, lo que hay... son unos cuantos kilómetros. Imagínese Europa, Dios no lo quiera, si en Marruecos o en Argelia hubiera un gobierno de estos yihadistas, como dicen ahora, ¿no?, que se quieren quedar con el mundo entero, empezando por Andalucía, que es la más bonita. Por eso es que tienen que ayudar, y sí, tienen que seguir ayudando a los países del Magreb, porque cuando Marruecos se anexó, hizo la famosa marcha verde que se anexó al Sahara español, todo ese gasto lo financió Estados Unidos. Y España no sabía ni qué hacer, porque como Franco se estaba medio muriendo, que para arriba, que para abajo, y Marruecos no se anexó la parte del Sahara español porque no sabía lo que hacía, sino porque Marruecos es el principal productor de fosfato del mundo, y los segundos yacimientos de fosfato están en la parte saharaui, y aparte el banco de pesca desde el Atlántico es de los más ricos, que justo hace unos meses, hace un mes, la Unión Europea ha dicho que todos los contratos que están haciendo los países de la Unión Europea para pescar en esa zona no tienen validez.
Sí. Bueno, voy tratando de contestar distintas preguntas. El problema, digamos, de la política en la Unión Europea en estos momentos es que es una política meramente defensiva, es una política de contención. O sea, el edificio se nos viene abajo, tenemos que apuntalarlo. Claro, las políticas de apuntalamiento valen solamente para el corto plazo. Proyectos de emergencia, apuntalo y a continuación hago la reforma. La reforma es una actitud positiva. Claro, lo que en estos momentos no tenemos es un discurso positivo. Macron lo ha intentado, y además con la legitimidad de soy joven, acabo de llegar, vengo a hacer relevo. Perfecto, muy bien. Los alemanes ya le han frenado en el último encuentro con Merkel, todo parado. Si a través de no sé qué acuerdos la Unión Europea no es capaz de proponer a los europeos un plan positivo para, primero, superar la situación actual, el apuntalamiento, pero después, para afrontar los efectos de la cuarta revolución industrial y de la globalización, la Unión Europea entra en un declive crítico. Los diplomáticos ya sabemos que no tienen ningún plan, porque no tiene por qué tenerlo, son los políticos los que los tienen que hacer, los diplomáticos ejecutarlo. Pero en estos momentos yo no estoy viendo en Madrid, no estoy viendo en Roma, no estoy viendo en ninguna parte.
Tanto Francia, ninguna. Pero Alemania, lo siento, pero Alemania se le acusa de no ayudar económicamente, pero en realidad ha hecho mucho más daño por otros caminos.
Ya, bueno.
Empezó en Yugoslavia. Con la partición de Yugoslavia, favoreciendo la partición de Yugoslavia. Yo creo que eso fue una política propia alemana que le venía de atrás, pero que fue un gran error estratégico. Uh-huh. Ha continuado con los inmigrantes, con la inmigración masiva, porque claro, si no hay fronteras internas, ese es un acuerdo que tenía que hacer la Unión Europea, no lo podía hacer Alemania, lo tenía que hacer la Unión Europea, porque claro, no hay fronteras internas. Es decir, estamos en un espacio...
Sí, pero todo eso es pasado.
Bueno, todo eso es pasado.
Sí, pero también Francia tiene su pasado. La guerra de Libia es un lío monumental. Claro. Ahora lo fundamental es que haya un acuerdo...
Bueno, pero hay que llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo implica no repetir los errores del pasado.
Sin duda.
Es decir, porque si se repiten los errores del pasado, estamos igual.
Y de esos errores viene una desconfianza profunda de los eslavos respecto de los germanos.
Claro.
Profunda. Y de los bálticos respecto de los germanos, y evidentemente, pues eso es un problema. Sí, sí, pero yo ya prefiero no pensar tanto en el pasado que está ahí. Soy historiador y soy muy consciente.
Pero es que el pasado, si se repite, entonces es el problema, ¿sabes?
Sí, sin duda.
Entonces, crear la nueva base implica crear una base que a lo mejor no es como. Es que lo primero que se creó fue un mercado común, ¿eh? Fue muy simple, fue una cosa
de entrar a hacer.
Pero no hay proyecto. No hay proyecto, porque lo de Macron ha sido un empujón, lo de Macron ha sido, como diría Ortega, un espasmo, porque no hay pensamiento detrás del movimiento. Entonces ha sido un impulso, ha sido, bueno, él ha dicho que ha visto en el proyecto, ha soltado un discurso y ahí lo ha dejado porque no constituye un proyecto de construcción.
No lo ha dejado,
Lo quiero decir que es que no es capaz de seguirlo. O sea,
claro,
pero... él propuso un Ministerio de Finanzas, no un único. Un presupuesto único, no un ejército único, no, o sea, es que se ha quedado vacío. Se ha quedado vacío porque...
Claro, sin Alemania, salvo un acuerdo franco-alemán para que exista Europa, no va a existir Europa. Sin un acuerdo franco-alemán...
Pero es que más saltos en el vacío, o sea, un Ministerio de Finanzas único...
Cualquier acuerdo franco-alemán sirve para la Unión Europea, por lo menos para la primera velocidad. Cualquier acuerdo franco-alemán, no es necesario tantos. No es necesario 27, ¿son 27?
Depende del día.
Es decir, no es necesario 27, dos. Ahí está el núcleo duro.
Sí, sin duda.
Ahí está el núcleo duro.
Lo que pasa es que las dos velocidades, por ejemplo, con el euro se han demostrado que no son la panacea. Entonces, el euro ha generado muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Otro, un euro 2.0, un ejército, un ministro de finanzas, una ciudadanía común... Son más problemas.
Pero es igual.
No son muchos
problemas. Si hay un acuerdo franco-alemán, los países o se meten en ese acuerdo o salen de ese acuerdo.
Se rompe la Unión.
Bueno, se rompe la Unión. No, pero quedará la Unión de los que quieren quedar. Punto.
La revolución industrial va a colocar las costuras de la Unión en una situación que ni la Gran Depresión lo ha provocado.
Exacto.
Básicamente porque cuando la gente se siente insegura, busca los resortes tradicionales. O sea, mientras hay tranquilidad, confiamos en Bruselas, que está muy lejos. Y de pronto por la televisión y aparece un señor allí, danés, que te cuenta no sé qué y te crees que te está cuidando. Pero cuando llegan los problemas, desconfiar de Bruselas, que está muy lejos, y ese señor danés no sé quién es, y tú lo que quieres es que la recuperar soberanía. Claro, pero el problema es que hemos llegado a un momento de desarrollo que ya no hay marcha atrás. Un dato muy sencillo, que todos entendemos. Imaginémonos que Italia, que tiene en estos momentos dos partidos arriba, decide abandonar el euro, porque van a formar un gobierno de coalición, la Liga del Norte, con las cinco estrellas. Perfecto. En ese momento, la deuda pasa de euros a liras, multiplicándose por ¿cuánto? ¿Por cinco?
¿Por
siete?
¿Y
qué
le paga?
Automáticamente es quiebra.
Quiebra.
Es quiebra. automáticamente.
¿Es un anticipo Grecia? No sirve de nada.
No,
Grecia se ha mantenido.
Sí, pero
está hablando.
Sí, pero Grecia, sí. La Grecia y Portugal son dos ejemplos interesantes de qué ocurre con países que son pequeños en población y digamos modelo económico, que ha costado mucho más Grecia que Portugal ordenarlos. Ha habido que entrar a saco y poner orden. Se ha bajado mucho el nivel de vida de la gente. Ha sido muy duro para todos ellos. Pero por tamaño podían ser intervenidos. No se puede intervenir Italia. Pero por otro lado, no se trata ahora de intervenir. Es que Italia se iría libremente. Claro, el Reino Unido se va, pero el Reino Unido nunca tuvo euros. Siempre tuvo sus libras. Y la libra ha sufrido el... Pero en el momento que dijo Brexit, la libra empezó ya a sufrir. Y la City ya no es la misma, y la gente le está yendo, y ya veremos si el Reino Unido se va o no de la zona de la Unión Europea, que yo no me lo creo.
No, se va.
Irlanda, mira cómo la tienen que...
Bueno, claro, es que la frontera entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur, si es una frontera Brexit, es lo que se llama una frontera dura. Y eso genera un trastorno enorme que cuestiona los acuerdos básicos en los que en su momento, en el gobierno de Tony Blair, se hicieron entre Irlanda y Irlanda del Norte. Bien. Bueno, siendo realistas, siendo pragmáticos, y la política a veces es un ejercicio de pragmatismo y a veces es un ejercicio de locura. O sea, no hay plan B para los estados que están en el euro, salvo para Alemania. ¿Por qué? Porque el euro es el marco.
Sí, porque si tú le
haces. Alemania se lo único puede irse. El euro es el marco.
Respecto a preguntarle si tiene Rajoy. Pudo haber descubierto el algoritmo de la indefinición de la política exterior española, en el sentido de que de esa dualidad, digamos, Zapatero-Felipe González en Venezuela, representa justamente esos aires de, ¿no?, poner dos velas, ¿no?
O sea, es una persona que se encuentra cómodo en dos situaciones donde la gente normalmente no lo está, que es en la inacción y la indefinición. Claro, yo soy castellano. Cuanto genéticamente no soporto ninguna de ambas situaciones. El castellano es activo y necesita aclarar incluso demasiado las cosas. Los castellanos tenemos que ser binarios y la realidad a veces es más complicada, ¿no? Hay más que unos y ceros. Los castellanos somos un poquito limitados. Pero él no, o sea, él no es castellano, es la quinta esencia del chiste de gallego. Entonces, para él todo eso es normal. Lo fundamental para él es: yo no voy a hacer nada de verdad en Venezuela. Bueno, no voy a hacer nada ni en ningún sitio. Ya se aburrirán. Pero mientras tanto, juego y parece que estoy mediando y que ayudo y tal. Pero...
Bueno, protege sus intereses en las empresas españolas, digamos.
Entonces ya no queda ningún interés español.
Bueno, lo que sea, pero que, es mejor que radiquen ahí, que no que se vaya como Ford, que
esté marcharse. El Banco de Bilbao.
Y está, el BBVA, efectivamente,
es que lo tiene dado todo como. El BBVA lo tiene dado todo, vamos, está todo...
Santander se fue corriendo, dejándolo todo
eso
allí...
Todo por perdido. Lo tiene descontado.
Todo liquidado.
En el arreglo que han hecho, eso lo tiene descontado. Sí. No, yo sinceramente creo que Europa, efectivamente, yo creo que pasa un mal momento y por lo tanto España tiene que ver cómo se plantea Europa. Pero va a depender fundamentalmente, y yo creo que ahí Macron lo hace bien, de que haya el acuerdo franco-alemán.
No, claro.
Y si no hay el acuerdo franco-alemán, pues Europa volverá a ser un mercado común.
En estos momentos...
Un mercado común con una moneda única, que a ver cómo se gestiona. ¿Eh?
Vale.
Es
el problema.
Sí, sí,
que
sí.
A ver cómo se gestiona.
Sí, porque cuando tú hablabas antes de Macron y la propuesta del ministro de Finanzas, eso no es una ocurrencia, es una necesidad crítica, ¿no? O sea, si hay moneda, tiene que haber gobernador del Banco Central y ministro de Finanzas. Y luego ya lo demás es discutible, pero esas dos cosas no son discutibles. Si no, tenemos una moneda que no gobierna a nadie. Dicho de otra manera, la gran depresión de 10 años en Europa ha sido de 10 años por el euro. Porque nadie gobierna el euro. Si hubiera habido un ministro de Finanzas, si hubiera habido un gobernador, hubiera tenido instrumentos para tomar medidas.
Y el Banco Europeo lo ha hecho bien, ¿eh?
No, no, sin duda. Ya. Saltándose. Y saltándose normas internas.
Con ese dibujo hay que explicárselo al PNV, hay que explicárselo a todos, porque los presupuestos dejan de ser parlamentario. O sea, el banco
no dejan de ser parlamentario en cuanto a la petición.
Sí.
Pues es de ida y vuelta.
La aprobación, claro.
Es de ida y vuelta.
No,
es un censo.
Si es difícil hablarlo entre nosotros, o sea, lo que pasa es que desaparece la soberanía, desaparece el Estado.
No. Ahora mismo también tenemos una obligación de un déficit determinado. Entonces
el Estado siempre puede recuperar la soberanía. Esta es la clave. O sea, yo tuve, este otro cuento porque me lo explicó un día un catedrático de derecho internacional.
Siempre puede.
Pues yo estaba manejando esto y yo decía, cuidado.
No pierdo la papela.
Claro.
O sea, cuando hablamos de pérdida de soberanía, hablamos de cesión. Pero es de ida y vuelta. O sea, en cualquier momento, una de las altas partes contratantes del Tratado de Lisboa, del Tratado de la Unión Europea, puede solicitar la recuperación de todas las cesiones. Por lo tanto, la soberanía siempre...
Inglaterra.
Exacto. Ya, pero Inglaterra no llegó a estar en el euro, nunca llegó a estar tanto. O sea que, en términos jurídicos, no es pérdida de soberanía. Ahora, en términos prácticos, evidentemente, lo que quiere decir es que estamos creando un entorno político nuevo, único, complejo, donde lo que le pase a aquel señor me va a afectar a mí.
No es el Estado, pero es un mini-Estado, por lo menos en la
es
parte
espacio
financiera.
Nuevo.
Por lo menos en la parte financiera.
Que eso también nos lleva a un tema muy bonito que no es de hoy, que es la crisis del Estado-Nación por crecimiento. O sea, cuando en el siglo XIV-XV España, junto con Francia y Inglaterra, empieza a desarrollar lo que hoy llamamos Estado, que realmente es una obra política de una magnitud impresionante, de la que tenemos que estar muy orgullosos, como somos españoles, negamos la mayor, el periodo histórico de vigencia de ese modelo de Estado se ha acabado. En un mundo globalizado, el tamaño cuenta. Y si tienes menos de 400 millones, no eres actor.
No eres nadie.
Entonces necesitamos ser parte de una unidad, de una entidad política de 400-500 millones de habitantes para defender nuestros intereses nacionales de españoles. Son las paradojas de la globalización. Pero claro, eso supone convivir con los alemanes, con los franceses, con los italianos, y las convivencias generan fricción.
Ese argumento del tamaño, vamos a ver hasta qué punto se cumple con el Reino Unido.
El Reino Unido se ha metido en un callejón sin salida.
Veremos a ver.
No, ya.
Veremos a ver porque yo creo que están hechos de una madera.
Van a llegar a acuerdos, van a dar marcha atrás.
Pero es una manera de flotar. Claro que
bueno,
van a sustituir con bilateralismos todo lo que puedan.
No, no puede.
Mira el acuerdo que han llevado ahora.
Sí.
Ya han cedido.
Sí. Mira, el Reino Unido.
Pragmáticamente.
En los últimos 30 años ha ocurrido algo muy importante dentro del Reino Unido en términos económicos. Y es que ellos, que están en el origen de la primera revolución industrial y presente en todas, han dejado de ser industriales.
Son financieros.
O sea, ya no tienen agricultura, nunca la tuvieron en serio, pero vamos, tenían que dar de comer a la gente. Ahora ya.
Inglaterra es el gran centro financiero.
Exacto.
Pero es que en Europa, excepto Alemania, nadie hace nada.
¿Cómo?
Eso están los chinos.
No, Francia hace mucho.
Un momentito, sí, porcentaje del PIB que viene de la industria con respecto al que viene a los servicios y la agricultura.
Pero piensa, por ejemplo, la industria del automóvil en Francia, que es una industria que tira de muchísimos sectores. El Reino Unido no tiene ni una sola marca de automóviles.
Tiene una empresa británica, ni Rolls Royce es británica,
¿no?
Ni Rolls Royce.
Pero tienen un tejido industrial en estos momentos en su país. O sea, por una parte tienen, igual que el Reino Unido, la fábrica de ingenieros. O sea, las escuelas de ingenieros británicas siguen siendo muy buenas. Por eso digo, el Reino Unido sigue siendo muy bueno. Y la escuela de ingenieros se llama la Polytechnique francesa, sigue siendo un centro enorme. Pero luego los ingenieros que salen de la Politécnica se quedan en Francia. Porque hay un tejido industrial. ¿Podemos decir que es mejor o peor? Yo, en una noche de mucho alcohol en Oporto, junto con el portavoz, el presidente de la comisión, no, el portavoz de industria de la CDU en el Parlamento alemán, me estuvo poniendo a los franceses de chupa de domine, diciendo vaya porque era ingeniería y tal. Para luego ya, cuando entramos en el tercer Oporto, reconocer que el futuro de Mercedes era preocupante. Básicamente porque el modelo de automóvil desaparece.
Claro.
Además, los motores, los motores de Mercedes de 200 para abajo son Renault.
Sí, sí. Cuidado. Pero sobre todo, que
son industriales 4.0.
Francia todavía tiene francesa la electricidad, la telefonía francesa. La defensa.
Pero que es un sector, no es un sector.
La aeronáutica, la química.
No, es el del sector. Pero fíjate,
farmacéuticas.
Frente a Inglaterra. Ya no queda nada inglés.
Queda
todo
muy poco.
Está vendido.
Sí, no, que Inglaterra, me parece que es el 12% del PIB británico está en la City.
Claro.
El 12%.
Claro. Tú sabes lo que es eso.
Claro.
¿Tú sabes
pero eso, digamos, el modelo Brexit aplicado a esa transformación natural de la economía británica les lleva a meterse en un callejón sin salida. El futuro del Reino Unido. O sea, ellos mismos te lo dicen. O sea, nadie top. Ha defendido el Brexit explicándolo correctamente. Todos ellos eran muy conscientes de que dependen del mercado europeo. Por tanto, no pueden irse. ¿Cómo ahora le dan la vuelta y ganan los laboristas? Y los laboristas dicen no sé qué y va. Ya veremos cómo lo hacen.
Los laboristas británicos con Corbyn son
otro... Sí, pero tienen la capacidad, para dar la vuelta al Brexit.
La sensación de yo no soy dependiente, yo no necesito tu droga. Es un subidón también, que
sí,
están equivocados. No. Necesitan la droga, claro que la necesitan, pero en un momento de lucidez han pensado que ya no. En el momento que ya no te la vendo. Ah, entonces ahora están notando el síndrome de abstinencia y duramente. Y vuelven otra vez a dame un poquito, que es lo que ha firmado ayer con Barnier. Y lo que seguirá. Seguimos enchufados.
Sí, fíjate, al botero. Lo que firmaron ayer con Barnier es desde la crisis de Suez. La humillación más importante vivida por la diplomacia británica. Desde Suez. Es un trago.
56.
Es un trago de esos de cuidado. Porque sencillamente en la negociación han tenido que ceder en todo. Es un 100%. El gabacho Barnier, en arca clásico, ha negociado muy claramente.
Lena.
Esto es lo que hay.
Con Nacional de Administración.
Esto es lo que hay. Esto para los británicos. Para la gente del Foreign Office.
Se sube el Corbyn, comunicó que sabe más. Bueno, señor.
Las políticas
son 9:20, 5 minutos más de la hora límite.